¿Cómo estamos?
¿Cómo le va, Marito? Y seguramente el compañero o compañera que está ahí operando todo.
Así es, sí. Hacemos un poco de todo, estamos acá en estas mañanas, la verdad que muy contentos. Bueno, Vero, contanos cómo te trata este tramo de la campaña, qué es lo que venís recibiendo por parte, bueno, de los vecinos, vecinas del Calafate, y qué expectativas tenés.
Bueno, la verdad es que nosotros habíamos hecho una propuesta justo ahí en Radio Nacional y después en otros medios que estuvimos hablando de esto, ¿no? De escuchar cuál es la necesidad sentida que por ahí uno tiene, y para poder establecer este diálogo hay que limpiarse bien las orejas, hay que sentarse y poder escuchar. Yo y Osvaldo lo estamos haciendo en el medio también de la vorágine de nuestras obligaciones, porque cuando uno está en salud, el laburo de nosotros es el derecho de las personas, así que generalmente después de las 20 horas nos comunicamos con las personas que se comunican con nosotros y establecemos ese diálogo tan necesario para ver cuál es la necesidad sentida. Y la verdad que desde ese momento que estuvimos en la radio hasta ahora hemos podido dialogar con muchos habitantes de Chaltén, Tres Lagos y Calafate, y hay un común denominador en una necesidad sentida que me parece que hay que empezar a poner en palabras arriba de la mesa y tratar de buscar soluciones colectivas, como es la crisis habitacional, ¿no? Propia de pueblos que van creciendo en función del turismo, y donde por ahí las personas que eligen vivir en nuestra tierra tienen muchas dificultades para poder alquilar y, digamos, tener un techo para vivir. Hay gente que decidió por ahí salir de otros lugares para venir a nuestra Patagonia, porque hay muchísimos alquileres que tienen que ver por ahí con alquilar de manera transitoria. Entonces, lo hablábamos hace un rato con otros compañeros, hay que ver cómo abordamos esta dificultad, porque hay que dar respuesta. Y en otros lugares del mundo también les pasó esto de ser una población pujante en relación al turismo y tuvieron exactamente las mismas dificultades. Entonces es importante empezar a mirar cómo la resolvieron. Siempre en esto, para mí, la formación de un consejo habitacional en las localidades permite escucharse y tener, y hay gente con muy buenas ideas, así que estamos abordados más que nada en ese tema ahora. Particularmente me he puesto a estudiar un poco la cosa, a ver el diagnóstico y ver cómo se han abordado soluciones en otros lugares, que no hace falta que sean la República Argentina, sino características de poblaciones similares a nosotros en otros lugares del mundo, del hemisferio. Y la verdad es que creo que todo puede empezar con una formación de un consejo habitacional y con políticas públicas claras que incentiven la construcción, incentiven poder tener territorio, y también desde el punto de vista del Estado, los complejos habitacionales que uno puede impulsar con esta como una incubadora que tiene el Estado, digamos, de acompañar a los emprendedores, ¿no?
Sí, es interesante esto que planteas, porque uno lo estaba escuchando este tema de la crisis habitacional, no solamente en Capital Federal, sino también lo que está pasando ahora en Estados Unidos. Hay una especie de burbuja inmobiliaria
en España
también, y es interesante que cómo planteas el tema de la solución colectiva, ¿no? De volver a esta construcción de la política como algo colectivo, y me parece que
Es horizontal, es horizontal. Mira, yo la verdad es que siento que soy una afortunada de poder gestionar con un montón de personas valiosas. Yo cuando vine acá a Buenos Aires comencé a trabajar en el ministerio y encontré un grupo humano maravilloso donde escucharse es mucho más que dar indicaciones. Y la verdad es que aprender de la gestión y de la mirada que tiene las personas sobre la misma cosa, porque voy a contarte algo. Nosotros los otros días fuimos a un encuentro de nodos y fuimos acompañadas por un gran compañero solidario en sus ideas y en su intelecto, como es Pascual Fidelio, y él nos planteaba, que es el titular de la LIS Malbrán, y él nos planteaba una cosa que me parece muy importante: las ideas no tienen jerarquía. Las ideas no tienen jerarquía. Entonces, como las ideas no tienen jerarquía, cuando uno pone una idea arriba de la mesa y está dispuesto a escucharla de manera solidaria, la construcción es muchísimo más importante y muchísimo más fuerte, la construcción de la solución, digamos. No hay personas iluminadas. Hay personas que son capaces de escuchar y son capaces de convertir y son capaces de construir de manera colectiva. La cosa es mucho más transversal que vertical. Sí. Digamos, yo hace muchos años que milito, desde la democracia, te diría, mi papá tenía la unidad básica al lado de casa, y la manera de mirar la política y de involucrarse con esto, que es una herramienta, es importante. O sea, todos, hay como un fuerte de la casta y todo eso, que la verdad que lo único que hace es que la gente empiece a mirar su individuo y no de manera colectiva. Y la verdad que yo creo que no es así. Estamos militando mucho con Javi en la provincia, con Rocío, que es para mí un tractor. Es una manera, ella todo el tiempo reconvierte a través de la escucha. Y la verdad que siento que están haciendo una esperanza, ¿no? Hay una conducción colectiva, hay un respeto por las ideas, y las ideas no tienen jerarquías, claramente.
Está buenísimo esto que planteas vos. Es que te quería preguntar justamente en ese sentido, porque una cosa es el diálogo con los vecinos, vecinas, pero también da la sensación que se necesita un diálogo entre las fuerzas políticas, ¿no? Y cuando, bueno, vos decías, ¿no?, desde algunos lugares se va a estar en la política, o hay tantos candidatos que proponen eliminar el kirchnerismo, el peronismo, limpiar. ¿Pensás que hay que dar también ese espacio de debate para construir junto a esas otras fuerzas, digamos, las fuerzas que por ahí que tienen otros, por supuesto, otras ideologías, pero sin las cuales la democracia no podría funcionar, digamos, ¿no?
Totalmente. Lo que pasa es que hay mucho de pose. O sea, yo siento que lo que está faltando por ahí es la coherencia entre el decir y el hacer. Hay mucho de pose. Tomá esta pose, digamos, a nivel nacional, por ejemplo, tomá esta pose de mano dura, como subestimando un poco también a las personas que eligen cómo tiene que seguir la cosa. O sea, yo veo dirigentes muy, muy con normas empresariales, por decirlo de alguna manera, con siguiendo conductas impuestas para seducir. La verdad es que eso es parte también de un engaño y una estafa. Los problemas los tenemos todos, las soluciones las tenemos que resolver entre todos. Hay como una estafa, ¿viste? Hay como una abrir la cola de un pavo real, como si la gente fuera tonta. La verdad es que los problemas que tenemos nos atraviesan a todos en algún problema y nadie está exento de poderlos padecer, salvo un grupo muy pequeño de nuestra sociedad que tiene todo resuelto y que difícilmente le podés decir qué significa que te duela la panza por hambre o cuándo vas a negociar no cenar para que cenen los pibes. O sea, la verdad es que hay como una realidad real y una realidad impuesta, mucha de pose. Yo creo que el diálogo es lo que va a hacer la diferencia. Realmente, si, digamos, yo creo en la empatía. Hay gente que no hace falta que tenga hambre para ponerse en los zapatos del que tiene hambre, pero yo te voy a decir una cosa también. Cuando uno habla de ponerse en los zapatos del otro, hay un momento donde uno se queda descalzo. Y ahí es el momento más importante, porque si yo me tengo que sacar un zapato para ponerme otro, hay un ratito que estoy descalzo. Y creo que ahí, cuando uno está descalzo, es donde tiene que poder dialogar en las construcciones colectivas.
Verónica, ¿cómo estás? Miguel Montoro te saluda. ¿Cómo va?
Hola, Miguel. ¿Cómo andás?
Muy bien, muy bien. Gracias. Vero, quería consultarte si has estado reunida ya con los representantes o los jefes de cada uno de los pueblos, ¿no? Intendentes, comisión de fomento, o con algunas comisiones de estas dos localidades. Sabemos lo que es Calafate y que acá está como todo encaminado, ¿no? Pero de estas dos localidades puntualmente que también integran el departamento y que serían de tu responsabilidad también, ¿no?
Sí, por supuesto. Mira, lo que he estado hablando son con vecinos. Como les decía, yo estoy cumpliendo una tarea también acá en Buenos Aires, así que tenía pensado viajar la próxima semana para poder juntarme con los compañeros de Chaltén y Tres Lagos, pero sí he estado hablando con muchas personas después de las 8 de la noche que me han llamado para poder hacer videollamada. He hablado con vecinos, digamos. Tengo pendiente ir a la radio de Tres Lagos, que ya me llamaron los chicos de la radio, y también ir a Chaltén, pero he hablado mucho con los vecinos. Con los compañeros he hablado por otras cosas, con el compañero de Chaltén hablo bastante con él en realidad, por otras cuestiones, pero voy a ir a visitarlos en unos días.
Se ha dado una particularidad fundamentalmente en Chaltén, seguramente vos de esto estás enterada, porque que tiene que ver con lo que ha crecido esta localidad en los últimos años, lo que ha generado que mayor cantidad de gente venga a la localidad a trabajar, muchos de ellos con la firme decisión. Uno llega a un lugar, lo conoce, lo experimenta y dice que este es el lugar en donde yo quiero vivir, ¿no?
Este es mi lugar en el mundo.
Claro, ¿no? Que también esto trajo consecuencias, como bien lo decías antes en la nota, charlando con Mario, el tema de habitacional es crucial, ¿no? Porque si uno no tiene... Hoy, en alguna época, hace muchos años atrás, las empresas te contrataban, pero ya llegabas acá y tenían una casa alquilada, porque estaba muy complejo.
Había un plan de erradicación, y claro, ahora no tenemos planes de erradicación.
Claro, claro, totalmente, ¿no? Lo que también ayudaría a esto que vos lo mencionabas también recién, me gustó escucharlo, que tiene que ver también con una cuestión de seguridad para aquel que viene a trabajar y se quiere quedar, ¿no? Que quiere radicarse, hacer su vida, tener su familia. Totalmente. ¿No? Como nos ha pasado a muchos que hemos venido acá a esta tierra, ¿no?
Totalmente, y por eso lo puse como... Vos sabés que es un tema incómodo para hablar en campaña, porque es un problema real de una necesidad sentida, que no es la misma que la necesidad percibida. Yo me propuse en este tiempo poder hablar con los vecinos, y la verdad que he hablado con muchos compañeros, muchas personas que decidieron vivir en nuestra Patagonia, y por eso lo puse como el primer tema, el de la crisis habitacional. Porque de todo lo que hemos hablado, este tema es un tema emergente muy importante. Es muy importante, es algo que hay familias que no pueden dormir porque piensan y saben que en breve no van a tener un techo. Y la verdad es que por eso lo pongo arriba de la mesa, y digo que la construcción de las soluciones colectivas, y yo como santacruceña estoy siempre muy agradecida de todo aquel que decide venir a vivir a mi tierra, porque nuestra tierra está hecha de todas esas personas que decidieron, claro, este lugar en el mundo. Con esa pasión que lo decidieron, hacen la llama o la brasita necesaria para el progreso. Porque el que viene y deja la familia, que no es fácil, el desarraigo no es fácil, y viene a nuestra tierra a vivir, le aporta a nuestra tierra ese entusiasmo para el progreso, que es muy importante. Así que yo creo que no tenemos planes de erradicación, creo que eso es algo que hay que trabajar, en planes de erradicación, y creo que hay un momento donde uno tiene que estudiar también. O sea, esto no es todo intuitivo, uno tiene que estudiar. ¿Qué hicieron? Y esto lo aprendí mucho con mi laburo este, que es muy federal. Los problemas a veces se comparten. Uno mira el territorio de Santa Cruz y mira el territorio de Santiago del Estero y comparten algunas dificultades desde el punto de vista geográfico, de extensión, de rutas. Bueno, estos también son problemas que se comparten, y hay que empezar por algo, por mirar. Hay que mirar cómo se resolvió, dónde se pudo encarar, dónde no, y cuáles fueron las dificultades para poder encarar soluciones de este tipo. Hay un primer momento analítico que es muy importante, que es el momento del diagnóstico, ¿no? Perdón que me vaya para la medicina no, siempre, pero no, es mi manera de mirar el mundo.
No, pero está perfecto, ¿no? Y es una mirada muy abierta, ¿no? Siempre lo dije, yo me desenvuelvo en el mundo del turismo y la radio va de la mano del turismo también. Copiar no está mal, porque copiar algo que salió bien en otro lado nos permite a nosotros ahorrar muchísimo tiempo, dar pasos gigantes, con seguridad, y también mirar lo que se hizo en otro lado y no dio resultado para no hacerlo nosotros, ¿no?
O sea, exactamente, porque eso es importante, porque es mirar y aprender de los otros. Cuando uno dice que la construcción es colectiva, es mirar y aprender de los otros. Y vos sabés que algo que me estoy como, viste que uno se pone con temas yo soy bastante fundamentalista del conocimiento y leo entre las 5 y las 7 de la mañana, leo mucho. Y estoy leyendo, hace rato que nosotros hablábamos con mis compañeros que hay que sacarle el zoom a las situaciones, ¿viste? Yo lo venía diciendo como esos mantras que uno va estableciendo y no sabes mucho y después empezás a encontrarle sentido por qué. Cuando uno le saca el zoom a la cosa, deja de ver el uno a uno. Un conflicto deja de ser un conflicto uno a uno y uno empieza a mirar a las organizaciones compuestas por personas, que son sistemas, por eso el sistema de salud se llama así, porque es un sistema compuesto, complejo, compuesto por personas, pero lo que le pasa a la persona es mucho más que la suma de las partes en una institución o en una empresa o en un sistema. Y también hay que abordar las dificultades y los conflictos como, la pregunta sería, ¿las instituciones se enferman? ¿Se puede cuidar la salud de las instituciones? ¿Qué pasa si tenemos una mirada antropomórfica de una institución y decimos es como un ser humano que recién nace? ¿Cuáles son los principales problemas que tiene un niño cuando nace? Él no se puede comunicar y no tampoco lo pueden entender del todo. Entonces hay problemas de comunicación como parte de problemas sistémicos de las organizaciones. Hay problemas de adolescencia en esto de pararnos en relación al control, hay problemas de rigidez, de flexibilidad, todo eso tiene nombre y apellido y estoy bastante atrapada leyendo sobre eso y esos lentes que de poner las instituciones bajo esa lupa permite por ahí abordar el mismo problema desde otro lugar, ¿no?
Vos sabés que me parece muy interesante esto que decís, sobre todo la cuestión de la salud colectiva en términos, bueno, uno lo ve en cuestiones comunicacionales, ¿no? Porque da la sensación de que se ha dado demasiado mensaje negativo y eso ha generado en la población como cierto pesimismo. Bueno, Néstor Kirchner hablaba todo el tiempo del ánimo, ¿no? Él estaba como obsesionado de levantar del ánimo, el entusiasmo y creer en uno, ¿no? Y me parece que también se ha dejado de lado también las bases de lo que se ha construido hasta ahora. Muchos candidatos, candidatas, ¿no? Que como que intentan negar todo lo que se hizo, como que hay una tierra arrasada y me parece que eso en el ánimo y en la salud, bueno, en la salud mental, en la salud colectiva, a veces no es tan bueno, ¿no? Porque estamos como viendo todo demasiado negativo y a veces eso impide la construcción colectiva, daría esa sensación.
Es una falta de respeto, te diría Marito yo. Para mí es conocer lo histórico, desconocer lo que las personas hacen en la medida de lo que pueden en ese momento sin analizar el contexto. Hay que tener análisis de texto y de contexto. Cuando uno se atreve a levantar una opinión sobre otra persona, hay que tener el análisis también del contexto en el que estuvo. Y la verdad es que a mí me parece siempre una falta de respeto, porque es eso de los zapatos que hablábamos recién, ¿no? Hay que estar descalzo en ese ratito hasta en poderse un zapato y el otro. Claro. La única herramienta para transformar la cosa es la política. Y yo sé que, porque lo escucho, porque cuando voy en el subte, cuando voy en los lugares, estoy siempre escuchando qué es lo que la gente dice. Y es verdad, hay un pesimismo instalado, hay un pesimismo conveniente para algunos. Y eso se instala desde algunos medios de comunicación donde te presentan el caos como una alternativa, pero además tienen candidatos, o sea, también juegan a la democracia. Es bastante caótico. Y, claro. Yo celebro que haya tantos candidatos. Para mí ese no es un problema. Cuando yo veo una mesa en un cuarto oscuro llena de personas comprometidas para cambiar la situación. A mí, y gente joven, me encanta. La verdad que me encanta.
Claro.
Así que ahí nos verán en una boleta entre tantas. Yo voy a estar con una remerita celeste en la boleta, así que si quieren darnos una oportunidad para poder colaborar con el hacer parte de la solución, la verdad que vamos a agradecerle mucho a todos los votantes que nos acompañen. La construcción es colectiva y el amor siempre vence al odio. Eso también es verdad.
Genial. Bueno, te mandamos un abrazo grande. ¿Cómo continúa la cosa? ¿Cómo la ves hasta ahora? ¿Qué tal? Bueno, hablaste un poquito de la candidatura de Javier. ¿Lo ves bien? ¿Cómo ves?
Lo veo muy bien. Y la verdad es que veo que hay mucha gente valiosa, con compromiso, con experiencia en nuestro sublema, gente muy valiosa, dispuesta también. Las personas también transitan sus propias evoluciones, y yo veo un grupo de compañeros y compañeras muy dispuestas a poder dialogar y escucharse. Yo considero que tenemos una buena propuesta para seguir transformando a nuestra provincia de Santa Cruz, el gran trabajo que hizo Alicia, a la cual estoy tremendamente agradecida por su generosidad, Rocío, que estoy tremendamente agradecida por su generosidad en los lugares que me ha permitido ocupar y poder construir colectivamente. Considero que nace una esperanza, eso considero.
Qué bueno. Te mandamos un abrazo grande, Vero, y
bueno, un beso a todos los compañeros por allá. Gracias.
Abrazo.